Estudio Darwin. Lo que investigamos, lo que nos apasiona, lo que teorizamos, lo que descubrimos, lo que observamos, lo que innovamos, lo que proyectamos. Estudio Darwin. Bienvenidos.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión 86ª de Estudio Darwin. Mi nombre es Miguel Galán, en los controles técnicos se encuentra José Luis Vázquez. Allá en redes sociales y también, por supuesto, en los teléfonos se encuentra Alexis Langarica para apoyarnos toda esta hora que estaremos en vivo transmitiendo para ustedes este Estudio Darwin. Los teléfonos en cabina 31-34-22-22, extensiones 12-801, 802 y 803. Y también disponible para ustedes nuestro WhatsApp exclusivo de Estudio Darwin, que es 33-22-55-26-61. Ya lo saben, también tenemos el Twitter disponible, que es Darwin-Estudio, y el Facebook, que es Estudio Darwin, así como nuestro canal de YouTube, que es Estudio Darwin, y la página de internet, que es digamos que es precaria, pero es estudiodarwin.com. De muy buen humor esta mañana, igual que todos los sábados, nos gusta muchísimo estar con ustedes, y también nos da mucho gusto poderles reportar que el sismo del día de ayer, de 7.2 grados, no causó ningún deceso de manera directa, puesto que, se sintió de manera muy fuerte, no en Guadalajara, pero sí así en Ciudad Guzmán, a quienes mandamos un fuerte abrazo. También se sintió en la Ciudad de México, en donde, claro, hubo algunos episodios de estrés, de ansiedad, y por supuesto de muchísimo temor. No es para menos lo que ha sucedido en la Ciudad de México. Sí hubo desprendimiento, por ejemplo, de algunas fachadas. Entonces, imagínense, para quienes vivieron el sismo de hace 5 meses, 163 días entre un y otro sismo, para ser exactos, imagínense que quienes vivieron esta situación, pues ver desprenderse una fachada es tanto como creer que se va a caer este edificio, ¿no? Entonces, claro que hubo escenas de pánico. Aún a pesar de eso, hubo muchísima civilidad. De llenarse de orgullo, lo bien que lo hacen los mexicanos en el tema de los sismos. En Oaxaca hubo también algunas pequeñas escenas de pánico, puesto que también fue una ciudad que se ve afectada. Hubo algunos inmuebles con cuarteaduras, y en otras pequeñas poblaciones también de Oaxaca hubo también algunas muy ligeras afectaciones, caídas de postes, caídas de algunos tendidos eléctricos. Pero ya les decía yo, de manera directa, ninguna fatalidad, pero sí de manera indirecta, puesto que en un sobrevuelo que hacía el helicóptero de la Secretaría de Gobernación, con el secretario de Gobernación, el gobernador también de Oaxaca y una comitiva amplia y un solo reportero, por cierto, el reportero de Televisa, pues este helicóptero tuvo un aterrizaje anómalo, es un accidente. No se desplomó el helicóptero, puesto que estaba ya en la fase de aproximación y de aterrizaje, pero al tocar tierra, uno de los patines, por decirlo así, del helicóptero rebotó contra tierra, lo volteó hacia un costado y en principio se creía que había 3 personas fallecidas en tierra. Al final del día, lo único que confirma hasta ahorita la Secretaría de Gobernación son 2 fallecidos, el otro herido de gravedad. Es muy hermética la información respecto a este accidente por las condiciones del mismo, porque es un helicóptero militar, después iremos sabiendo ya de manera más clara, pero ese sería de manera indirecta, propiciado, sí, por el sismo, porque el sismo fue el que provocó este vuelo, pero pues no como una consecuencia del sismo, sino como una consecuencia de este vuelo que tuvo este accidente en Pinotepa Nacional, en fase de aproximación y de aterrizaje estaba este helicóptero, un helicóptero grande, creo, no estoy seguro si de la Marina o del Ejército, pero un helicóptero de mucha capacidad, iban muchas personas a bordo, y es sorprendente que solamente haya habido estas dos fatalidades en tierra, pero ninguna en el helicóptero. Creo que es el secretario de comunicación del gobierno de Oaxaca. Sí tenía heridas en el cráneo, no graves, pero sí con sangre, pues, por decirlo de alguna manera, y había policontusionados, ¿no?, dentro del helicóptero, pero nada de gravedad. Así de que ese es el saldo del día de ayer. Nos da muchísimo gusto que, a pesar de el susto que se sacaron también en Ciudad Guzmán, hay absolutamente saldo blanco. Les mandamos un fuerte abrazo, porque ellos sí se sacaron un buen susto, ¿eh? Aquí en Guadalajara ni se sintió. No sé ustedes cómo lo vivieron. Yo iba en mi vehículo manejando, 5:40 y tantos de la tarde, y solamente dejó de transmitir imagen, ¿no? Estaban transmitiendo autos en imagen, y en ese momento dejaron de transmitir, dijeron, está la alerta sísmica, mandaron a una canción, y ya no supimos más en ese momento del temblor. Cuando ya pude llegar a una televisión, ya pude ver que había todo el reporte de este sismo. Pero les mandamos un fuerte abrazo a Puerto Vallarta también. Hay quienes nos reportaron que en Puerto Vallarta se sintió ligeramente, supongo que en Autlán, si se sintió en Puerto Vallarta, también en Autlán se debe haber sentido de manera muy ligera, y aparte por su cercanía con Ciudad Guzmán, pero en Guzmán sí se les meneó fuerte la tierra, así que un fuerte abrazo para la gente que nos escucha en Ciudad Guzmán. Por supuesto, también un fuerte abrazo a quienes nos escuchan en todas las demás antenas. El día de hoy vamos a platicar de tres temas muy interesantes, pero con la misma persona, amiga del programa. Y uno de estos temas, a mí me da muchísimo gusto decirles que en este mes de febrero se cumplen 10 años, ya el 10º aniversario de la University of Guadalajara Foundation USA. Y ahorita vamos a platicar de qué se trata, qué hace esta fundación, y también vamos a platicar de la asociación política Hagamos, que ya saben que es amiga del programa, y aparte, bueno, es un proyecto con el cual nos identificamos muchísimo los universitarios y los académicos, porque son justamente los académicos corrigiendo esto que se viene haciendo muy mal en nuestra ciudad, que es el divorcio entre los académicos y la política y la incidencia política, y que Hagamos intenta, pero yo creo que ya en este momento no diríamos intenta, incide en la política local y lo hace de manera muy exitosa. Ya en un tuit de esta semana, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, el maestro Enrique Velázquez, y también presidente de la Asociación Política Hagamos, nos platicaba que, y con justa razón, que propios y extraños identifican en Hagamos a la asociación política que mejor o que más incidencia tuvo con el tema de el fiscal anticorrupción, ¿no? Fue la primera asociación política que levantó la mano y dijo, a ver, ¿qué pasó ahí con lo del fiscal carnal? Incidió, presionó, y al final del día logró que la elección del fiscal fuera una elección transparente y en base a méritos, ¿no? Que es lo que se buscaba, ¿no? Finalmente tenemos hoy un fiscal avalado socialmente, un fiscal que fue seleccionado por mentes tan brillantes y tan positivas como Diego Petersen o Mara Robles, entre otros 9 personas de este calibre fueron quienes hicieron la calificación y la validación de los candidatos. Al final, de los 5 candidatos que estaban mejor calificados, se eligió a quien ustedes ya saben, y estamos contentos de este proceso, ¿no? Pero bueno, sin más preámbulo, les presento a nuestra invitada en cabina, Abril Alcalá. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias, de verdad, otra vez por tenerme por aquí. A todos nuestros radioescuchas, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy sí me aseguré de llamarle a mi señora madre para que estuviera del otro
lado.
Hoy
lo podemos contar dentro de nuestros radioescuchas.
Vamos a contarla dentro de los radioescuchas.
Un abrazo a tu señora madre.
Muchas gracias.
Por desmañanarse con nosotros, ¿verdad?
Exactamente. A todos los madrugadores en sábado, de verdad, mis respetos. Y espero que se haga el programa muy ameno también para que se diviertan y valga la pena la desmañanada.
Seguramente será. Lo primero que quisiera preguntarte es, tú eres vicepresidenta de esta fundación, ¿verdad?
Exactamente, vicepresidenta ejecutiva. Lo que pasa es que la Fundación Universidad de Guadalajara en Estados Unidos se crea en 2008, precisamente lo que comentabas, ahora cumplimos 10 años, con la misma intención que surge la descentralización de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Ajá. Llevar la educación a donde están los jaliscienses, donde están los mexicanos y a donde más se necesita. Además, un poco también con la idea de ser capaces de vocacionar la educación para que sea relevante para los estudiantes, que eso es un debate muy actual, o sea, hablar de qué les es realmente útil para el campo laboral. Y por eso llegamos a las poblaciones que son más importantes en número y en densidad en Estados Unidos, que es la zona conurbada de Los Ángeles y uh-huh. la de Chicago.
Sí.
Entonces empezamos a trabajar sobre todo en California hace 8 años. Últimamente llevamos unos 3 años colaborando muy de cerca con Chicago y asociaciones civiles allá y organizaciones de migrantes. Y la intención es llevarles cursos, seminarios, pláticas, formación para el trabajo, certificaciones en inglés y en español, porque sabemos que incluso el tema de la lengua es un reto para muchos de nuestros paisanos que viven allá. Uh-huh. Incluso muchas de las segundas, terceras, cuartas generaciones de mexicoamericanos están perdiendo el español, y científicamente está comprobado que el bilingüismo no nada más los prepara para ser más competitivos en el campo laboral, sino curiosamente hasta más sanos, fíjate, el tema cultural uh-huh. y de arraigo genera una serie de hábitos mucho más sanos. Entonces, bueno, nuestra labor ha sido un poco esa. A futuro, lo que queremos es que la universidad tenga una presencia permanente en Los Ángeles, por lo menos, y eventualmente en Chicago. Pero ahora nos toca celebrar los 10 años de trabajo.
Oye, ¿cuál es el propósito de la fundación? Ya no lo platicas, pero, por ejemplo, ¿cómo subsiste la fundación? O sea, ¿de dónde salen los fondos para la Fundación University of Guadalajara, USA?
Mira, principalmente son fondos universitarios. La Universidad de Guadalajara contribuye. Y tenemos programas también de procuración de fondos. Porque
¿en Estados Unidos?
En Estados Unidos.
Okay.
Porque como toda buena fundación, al estilo americano, nosotros estamos constituidos allá. Uh-huh. Entonces, sí hay mecanismos en los que, para empezar, la mesa directiva debe aportar. Y esto genera cierta certidumbre para los donantes.
Claro.
Y también tratando de generar este círculo virtuoso que tienen, muy al estilo americano de las universidades, de que quienes ya estudiaron en cierto lugar o ya se vieron beneficiados por algún programa, retribuyen más adelante. Entonces, estamos tratando de maximizar ese recurso que uh-huh. sigue ahí un poco adormilado. No creas que no es tan sencillo, pero sí estamos con programas de procuración de fondos. Entonces, eso nos permite llevar el conocimiento de los académicos que tenemos aquí, evidentemente con anclas allá, porque hay temas, por ejemplo, nuestro curso de nutrición saludable, pues claro que necesitamos nutriólogos allá que claro. nos hagan saber realmente por qué se pueden sustituir la comida chatarra, uh-huh. por qué es real, porque no les vamos a decir, bueno, pues es que sí, la guanábana es sanísima y una jícama con sal y limón.
Claro.
Pero pues ahí te hallarás buscando a la jícama y la guanábana.
La jícama, sí, exacto.
Sí, de por sí, ¿no? Un guacamole ya te está saliendo carísimo.
Sí, sí.
Porque los aguacates están súper caros.
Bueno, ya sale carísimo hasta en Guadalajara, hacer tu guacamole.
Ah, sí, sí, no, ya, ya. Ya
es, 100 kilos y así.
Ya es lujo, ya. Sí. Pero bueno, o sea, ser realistas incluso.
Sí, sí.
Ha estado divertido porque estas nutriólogas nos ayudan hasta para decirnos, mira, dentro de estos restaurantes a los que van a ir sí o sí, por lo menos a la gente hacerle saber, pues, cuáles son los menús menos malos, ¿no?
Uh-huh.
Porque también hay unos mitos en Estados Unidos y también caemos un poco aquí, pero allá la mercadotecnia está todo lo que da.
Claro.
Entonces, el tema de las ensaladas, ¿no?
Sí.
Y resulta que, pues, en las ensaladas, pues sí, pero te le ponen de todo, unos aderezos tremendos.
Ya con el aderezo y los crutones te sale peor que un buen ribeye, ¿eh?
Sí, no, sí, claro.
Sí, entonces, sí, tocino, claro.
O sea, saben buenísimas y digo, yo las disfruto un montón, pero sí es hacer consciente a la gente, también pensar los programas desde allá, sí con el conocimiento de aquí, pero pensarlos desde cómo vive la gente allá. Yo les digo, nosotros como mexicanos somos una mezcla. Uh-huh. Los mexicoamericanos también, y uh-huh. tienen la oportunidad de agarrar lo mejor de dos mundos. No los estamos reclamando como para polarizarlos más de lo que ya están. No, queremos que se integren, que sean productivos, que mejoren su calidad de vida, que el resto de la ciudad, de la ciudadanía, perdón, los valore, los vea distinto. Y para eso, pues es de diferentes dimensiones. Está la salud, están temas psicológicos, está, insisto, formación para el trabajo, educación continua. Entonces, ver ellos a qué se enfrentan, volviendo con lo de nutrición. Se enfrentan a una mercadotecnia muy agresiva con respecto a las cirugías estéticas, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos enfrentamos con una población que a veces no tiene, o sea, bueno, tiene recursos regulares, pero son muy...
Son proclives a gastar en
su físico. A gastar en un bypass. Mm-hmm. Entonces, imagínate tú, o sea, mm-hmm. es una cirugía bien intrusiva,
sí.
En lugar de cambiar hábitos alimenticios. Claro. Entonces, esto nos está dando muchísimo resultado. Los programas de cultura e identidad también son un exitazo. La gente, no hombre, se le sale el corazón de oír las pláticas sobre mitos, leyendas, fiestas patronales. Estamos trabajando en un proyecto audiovisual bien bonito, ahorita como les voy a platicar del legado Grodman, sobre documentales de artesanos uh-huh. jaliscienses. Entonces, es también recordarles del otro lado de la frontera lo que significa ser mexicano uh-huh. y por lo que se deben de sentir muy orgullosos. Al contrario, quienes los quieran discriminar o los quieran hacer sentir menos, que se avergüencen incluso un poco, algunas nuevas generaciones, que sepan que esto les da una riqueza sin igual.
Sí, es un tema de fortalecer las raíces, ¿no?
Sí, sí, no, hombre, el mismo
Porque Guillermo son esos del embajadores Toro. De lo jalisciense,
Guillermo el Toro, por supuesto. Y Guillermo el Toro así bien lo dijo, ¿y por qué es usted tan maravilloso y tan simpático y demás? Pues porque soy mexicano.
Sí, sí, ¿no? Que un poco también le preguntaban, ¿por qué se adapta usted también a la tragedia, va? Sí. Pues porque soy mexicano.
Pero eso claro. es parte de lo claro, maravilloso.
Claro, claro.
El tener esta relación curiosa entre la vida y la muerte, verla tan cercana y a la vez ser capaces de vivir la vida tan intensamente.
Tenemos buena resistencia, digamos así, ¿verdad?
Mucha resistencia.
Oye, vamos al primer intercorte de estación, regresamos porque sí, les vamos a hablar de las becas Grodman, vamos a hablar también al final un poquito de Hagamos, y les recuerdo que esta canción, el tema con el que iniciamos el programa de hoy, es Love My Way, es parte del soundtrack de la película Llámame por tu Nombre. Si no la han ido a ver, corran a verla, está maravillosa. Yo ya llevo dos veces, José Luis, te lo juro. No, en ninguna he llorado, tampoco es para tanto. Tampoco es para tanto, José Luis, tampoco es para tanto. Vámonos al intercorte y regresamos.
Lo que investigamos. Estudio Darwin. Lo que descubrimos. Estudio Darwin.
Prometemos que no se va a convertir esto en un programa de cine el día de hoy, pero qué bonita está Bococo, ¿verdad? También.
Ay, sí.
Ahorita en el corte andábamos echándonos nuestro recorrido cinéfilo.
Sí, es cierto.
¿Cuántas salieron? Dijimos El Espinazo del Diablo, como una gran película del
claro,
Toro.
El Laberinto del
Fauno. El
Laberinto
del Fauno, sí. Coco, Llámame por tu Nombre. No, si siempre hay cine bueno que ver, fíjate.
Ay, pero qué bueno.
Qué bueno, ¿eh? Esas son de esas cosas que uno agradece.
Sí, son de los placeres de la vida. Y de verdad, es impresionante el talento mexicano.
Sí.
Estamos avanzando muchísimo. Y no nada más es del Toro, ¿eh? Bueno, también, bueno, tenemos a Iñárritu y demás. Pero...
Y Cuarón. Sí. Y me encanta que Cuarón se ha relajado mucho. Antes era muy mamón.
¿Ah,
y,
sí?
Y últimamente las declaraciones de Cuarón siempre son bonitas. El otro día le escuché una declaración sobre Guillermo el Toro, refiriéndose a él así como el gran maestro que es, y bueno, alabando la forma del agua de una manera, pues muy cariñosa, y y muy padre, y se agradece, porque tú no quieres que los creadores, y no quieres que los actores, y no quieres que la gente que es triunfadora sea mamona, ¿no? Sí, quieres que sea cercana, que sea
que
humana.
Que no se nos hollywoodescan, pues.
Exacto. ¿Sabes quién hace eso muy bien también? Marta Higareda, que ahorita está haciendo... Eso ya parece ventaneando casi, pero
exacto, espérenme.
Exacto. No, ahorita regresamos a lo serio, ¿eh? Pero ¿sabes que hay una serie ahorita en Netflix que se llama Altered Carbon? Ayer vi el décimo capítulo de la primera temporada, que es el último. Ya estoy esperando la segunda temporada. Excelente serie de cyberpunk y excelente actuación de Marta Higareda, ¿eh? Tirando caratazos de manera magistral, casi Bruce Lee.
¿Quién la viera, eh?
¿Quién la viera, la Higareda?
Sí, chiquita pero picosa. Bueno, así somos varias de este lado, ¿eh?
Sí, y sale mucho desnudo masculino, mucho desnudo femenino.
Ah, bueno, equidad.
Siempre se agradece la equidad y siempre se agradece el que el nudismo no sea pecaminoso y sucio, ¿no?
No, y que sea relevante también para la historia.
Sí, claro. Pero no avergonzarnos de nuestros cuerpos, hombre, pues si así vinimos, ¿no?
Así vinimos. No, pero también las inclemencias del tiempo nos solicitan, nos requieren que...
Ojalá y solo fuera eso, porque si fuera eso en mayo andaríamos bichis.
Ay, yo no sé.
En mayo en Guadalajara no andaría sin ropa.
Yo no, te lo juro. Es que... No, de todas maneras, algo te protege.
O sea, lo tuyo no es la desnudez.
No, lo mío.
Apenas iba a recomendar un hotel bien padre.
Más bien tapadita. No, ni me digas.
Bueno, para quienes nos escuchan y les gusta eso del nudismo, aquí en Jalisco está Punta Serena, ahí al lado de Tenacatita. Ahí pueden andar bichis en el mar, en la arena, en todos lados. Está bien bonito,
qué
¿eh?
Qué cosa tan linda.
Está bien bonito eso de las olas, golpeando en tu cuerpo desnudo.
Santo Dios.
Regresemos al...
Yo juro que a mí me invitaron a un programa.
Nadie te dijo que íbamos a hablar de
nudismo. Nadie me advirtió.
Oye, no, pero regresando de verdad al tema. ¿Qué onda con DACA? Porque DACA está haciendo un asunto, difícil de posicionarse para los mexicanos, muy fácil de posicionarse, para los norteamericanos muy difícil, porque hay quienes argumentan que se entiende que jurídicamente pues estas personas llegaron de manera ilegal al país y que por lo tanto no tendrían que tener las prerrogativas que tienen hoy por hoy, pero en contraparte también está, por supuesto, el menor de edad que llegó hace muchos años y que hoy puede ser menor o ya no menor, pero que no fue bajo su decisión ni su anuencia que terminó en ese país y que en realidad culturalmente hoy es norteamericano, ¿no? Tiene a veces más raíces americanas que mexicanas y se le quiere mandar a México o a su país de origen en Latinoamérica. ¿De qué manera incide o puede incidir la fundación en este caso?
Mira, la fundación, por lo pronto, lo que ha intentado es informarlos de sus derechos, hacerles saber que, por lo menos México se está preparando, en algunos sentidos ya está bastante preparado, para recibirlos. La Secretaría de Educación a nivel federal tiene abiertos ya los programas para que automáticamente sean recibidos en escuela, en la educación básica, porque antes se necesitaba un montón de documentos y que estuviera
revalidaciones, ¿verdad?
Exacto. Entonces tomaba tiempo, los chiquitos perdían meses, semestres de formación y luego se rezagaban o dejaban de estudiar. Y también la Universidad de Guadalajara tiene ese mismo programa, ¿no? De recibirlos en automático, por lo menos para que sepan que la llegada acá no va a ser tan dramática. Pero también lo que tratamos de hacer es que ellos reconozcan la fuerza de su capacidad de organización, porque deben ser un lobby fuerte. Estos casos que tú mencionas, hay muchísimos. A mí cuando me ha tocado ir... me encuentro un montón de casos de gente que se la llevaron así 2-3 años o en una infancia muy temprana, de todas maneras 7-8, que ya no se acuerdan ni de México, que no han estado aquí, no saben cómo se vive aquí, o sea, sí lo que les cuentan sus papás, pero hablan inglés por encima de todo, sus amigos, su educación, todo es norteamericana. Entonces, para ellos es el pánico total que les digan, ahora te vas a empezar de cero, un lugar que no conoces, que no sabes cómo te va a recibir. Y tratamos también de este lado de la frontera concientizar un poco, porque a mí me asustó. En cuanto salió la noticia de DACA, yo iba escuchando en el radio que hubo un comentario de un padre de familia diciendo, es que cómo esta gente que ya decidió dejar su país, o sea, como si lo hubieran abandonado, como si lo hubieran menospreciado, y ahora regresan y nos quieren quitar los lugares de nuestros hijos para estudiar y trabajar. Algo así, estoy parafraseando.
Sí, 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 te entiendo.
Lo que me generó una profunda tristeza es que esta gente se fue sacrificando mucho, uh-huh, arriesgando incluso la vida, uh-huh, y no por menospreciar a México, sino porque buscaban más oportunidades, ¿no? Hay, yo creo que, no sé aquí entre ustedes, pero yo por lo menos tengo familia en Estados Unidos.
Yo también,
conozco a
mi hermana.
Sí, o sea, muchísima gente.
Casi todo el mundo en su círculo todo inmediato, mundo, ¿no? Ni siquiera en tu familia lejana, sino en tu círculo inmediato
sí,
tienes
esto,
gente allá.
Esto no es un mito.
Sí, o sea, sí. Tenemos... Y que no se fueron cruzando el río a nado, ¿no? Que porque es la estupidez del muro de Trump, ¿no? En realidad casi todos nuestros migrantes se van en avión, ¿no? Con visa de turista, la gran mayoría de ellos.
Sí, pero depende de cuáles generaciones, ¿eh? Porque sí hay mucha gente, me ha tocado estar con la Border Patrol, la policía fronteriza de Estados Unidos, y todavía hay muchísimos que cruzan.
Que arriesgan la vida, claro.
A pie, claro. Hay gente que muere. A mí me tocó estar un verano haciendo un estudio sobre migración, donde una señora literalmente se coció adentro de un basurero de estos de metal, escondiéndose de la migra.
Qué horror.
Con un calor arriba de los 40 grados. Entonces se murió. Se desmayó.
Sí, sí.
Y después quedó.
Murió.
Son unas situaciones bien tristes. Entonces todavía sucede cada vez menos. Lo del muro sí es una falacia total, porque si bien es cierto que todavía se cruza mucho por tierra, ya no es como antes. Hay una cantidad de recursos invertidos y siempre ha sido un tema pues bien electoral.
Parte del muro ya está ahí, hombre. En donde se necesitaba ya está ahí.
Es bien difícil cruzar, sí. O sea, hay vallas de rejas,
sí,
hay cámaras,
sí, sí.
Todo lo de Vietnam, todo el material, sí. los infrarrojos y demás, los reciclaron, entonces los están usando ahorita. Es bien complicado. Hay gente que se cruza, los están viendo por la cámara, es bien triste, se esperan a que crucen,
claro,
y ¡trut! Llegan las patrullas,
sí, claro,
y tienen hasta...
Y tienen helicópteros, y tienen toda la tecnología suficiente para no tener que usar muros.
Exacto, o sea, los que cruzan por el desierto son los más arriesgados. Pero bueno, de verdad, es gente que se va en situaciones arriesgadas, y si regresan, o sea, si fueron discriminados allá y luego discriminados de regreso, yo no sé eso... ¿Qué riesgo implica para la sociedad una persona que se siente, pues como decía la India María, ni de aquí ni de allá?
Oye, pero ¿no nos falta también como un punto de autocrítica? Porque nosotros tratamos a los migrantes de Sudamérica de una forma atroz. A ver, aquí nos estamos rasgando las vestiduras porque nos van a regresar, uh-huh, a migrantes a los cuales les dieron escuela, les dieron servicios de salud. Nosotros no les damos ni los buenos días a los migrantes que vienen de otros países, de El Salvador. Olvídense que los inscriban en una escuela. Olvídense que tengan servicios de salud. En cuanto se les encuentra, son deportados de la peor manera. Con violencia, se les asalta. No seamos ridículos, de verdad. O sea, claro, deseamos que a nuestros nacionales se les trate de la mejor manera en Estados Unidos, pero no nos sobra empezar a hacer una autocrítica y voltear a ver hacia adentro y ver nosotros cómo estamos tratando a los otros seres humanos que no tienen nacionalidad mexicana.
Eso estaría padre. Y además, ellos siguen el mismo sueño americano que siguen nuestros connacionales que cruzan la frontera. La diferencia es que ellos tienen la frontera un poquito más lejos.
Exacto.
Y tienen que venir desde Centroamérica o Sudamérica.
Y vienen huyendo de peor violencia y de peores carencias.
Sí, sí, sí. O sea, son unos casos también muy dramáticos. Y sí, aquí deberíamos de ser un poquito más hospitalarios. Y también en
sensibles ponernos... y humanos.
Ponernos en los zapatos de mucha gente que vive en la frontera.
Sí.
Si tú le preguntas a los ciudadanos que viven aquí por las vías, en donde pasa
en Inglaterra,
la bestia,
por ejemplo.
Por Inglaterra, uh-huh, uh-huh, exacto. pues también ellos se sienten inseguros al ver gente desconocida, que obviamente andan sucios porque pues llevan días.
Pues sí.
Entonces sienten inseguridad cerca de su casa. O sea, como dicen los gringos, not in my backyard, ¿no? No en, que no sea en mi patio.
Pero,
pero que no sea en mi patio.
Pero hay que decirles a estas personas, es normal que te sientas, pues, temeroso ante lo desconocido.
Es normal.
Pero no hay indicadores que nos digan que estas personas vienen a delinquir a la ciudad, ¿eh? Vienen de paso y no vienen a delinquir.
Y lo mismo pasa con los mexicanos que están allá. Entonces también hay que entender.
Exactamente.
Cómo le venden al ciudadano que vive en las ciudades fronterizas.
Sí.
Nombre, pues claro, es que la inseguridad tiene que ver con toda esta gente que la ves también sucia porque tienen que juntarse en las plazas comerciales, los recogen para ir a la construcción, luego los vuelven a dejar, entonces los ven o los ven cerca de sus casas, y de verdad quieren cerrar los ojos ante esa realidad y creen que eso está generándoles la inseguridad, que eso les genera la falta de empleo y finalmente son problemas que el gobierno no está siendo capaz de resolver y pues se lo tira a los mexicanos.
Somos el chivo expiatorio, más cómodo, sí. Y todo esto obedece a nuestro estúpido miedo a lo diferente. Vamos al segundo intercorte de estación y regresamos.
Lo que observamos. Estudio Darwin. Lo que nos apasiona. Estudio Darwin.
Ocho de la mañana con 36 minutos. Les recuerdo los teléfonos en cabina 3134-2222, 12-801-802 y 803. Son las extensiones que deben marcar para comunicarse con nosotros. Nuestro WhatsApp exclusivo de Estudio Darwin es 33-22-55-26-61. Ya saben que está disponible también el Twitter Darwin-Estudio y nuestro Facebook funcionando en este momento ahí con Alexis Langarica, que es Estudio Darwin. Así de que todas las vías de comunicación listas y dispuestas para ustedes. Mándenos sus mensajes, sus opiniones sobre estos temas que estamos platicando. ¿Ustedes les gusta el encuere o no les gusta? ¿Qué opinan del tema DACA?
Insiste.
Por supuesto, pues. Oye, es que de verdad, yo sí soy militante de encuérenos todos. No tanto así, pues, pero sí, yo creo que debería ser un asunto opcional, pues. O sea, me encantaría que la gente no se avergonzara de su propio cuerpo. Me encantaría, porque eso creo que ir cargando con este asunto está de... Pues no sé, no lo veo natura. No veo natura
que
alguien se avergüence de su cuerpo.
No, pero
sea
yo
cual
creo que
sea el cuerpo.
No nos vestimos porque nos avergoncemos de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, yo no
Ojalá
creo
que no.
No, o sea, yo no creo que sea necesariamente eso. Es uno, bueno, por naturaleza no somos así, pero también fuimos evolucionando, éramos más peluditos, la verdad.
Así, es parte de la tecnología que hemos desarrollado,
y
la
hemos
ropa.
Desarrollado ropita. Cierto. Para que nos cubra de las Cierto. Inclemencias del tiempo. Entonces, y bueno, si le dices eso a los fashionistas y a toda la industria,
me asesinan.
Te asesinan.
Pero también en una, te invito a que en una cena de doñitas o de tías, tú les digas por qué se cubre. Vas a ver que es un poco más allá del frío. El pudor también juega ahí un poco, ¿eh?
Madre, a mí sí me gusta vestirme, ¿eh? No te vayas a preocupar jamás.
Señora, yo soy bien decente normalmente, ¿eh? Nada más hoy me puse un poco acelerado. Bueno, regresemos al tema. Me encanta que Hagamos logró los objetivos. Platicamos contigo, ¿te acuerdas? Cuando estaba naciendo Hagamos.
Sí.
Platicamos contigo y también una semana antes habíamos tenido aquí a Enrique Velázquez, al maestro Enrique Velázquez, quien nos había dicho ya uno de los orígenes de esta asociación. Por supuesto, entiendo yo que son dos básicamente. Uno, romper con este divorcio tan indeseable que ha habido entre la academia, entre los académicos, entre la gente que se dedica a pensar y a legar el conocimiento y la política, ¿no? Que había ahí como de ambas partes un poco como un distanciamiento y eso a la sociedad nos estaba saliendo demasiado caro, ¿no?
Es correcto.
Entonces, ir como eliminando esta mala costumbre. Y la otra, que creo que le dio origen a Hagamos, es esta necesidad de incidir en el proceso de selección de el fiscal anticorrupción, que empezamos a ver como que iba a ir medio chueca la cosa y había que alzar la voz y corregir el rumbo. ¿Es así?
Sí, mira, lo que pasa es que Hagamos Surge de una organización que ya existía. En 2011 se forma Exigencia Ciudadana. Entonces, también son muchos amigos que fueron los que pusieron las primeras semillas y los que le dieron el sentido a esta agrupación. Pero efectivamente el año pasado se decidió cambiar el nombre, darle como una rejuvenecida a nuestros planteamientos, al estilo de trabajar. Ahora es como lo que estamos haciendo ahora con la fundación, con los 10 años, ¿no?
Claro.
Como que hay ciclos.
Claro.
Y porque sí consideramos que la antipolítica es un verdadero riesgo para la sociedad.
Por supuesto.
No confiar en nuestras instituciones. Y yo no digo que eso sea culpa de nosotros, que no confiemos. No, yo creo que las instituciones, muchas de ellas nos han fallado.
Sí.
Y es normal que la gente no les tenga fe. Pero que es importante que desde la política se reivindique esa forma de existir de la nación.
Uh-huh.
O sea, con instituciones sólidas, con credibilidad, que sean transparentes, que sean eficientes, etcétera. Y una de las razones por las que muchos de los que ahora formamos Hagamos en algún momento incursionamos en política, los universitarios por lo menos, y este es mi caso, es pensar que es imprescindible llevar el conocimiento académico, la investigación, la experiencia de campo a las decisiones públicas. Porque sí, o sea, al existir este divorcio entre los políticos y los académicos, hay todo un debate de si sí se debe de cruzar la frontera. Yo estoy convencidísima de que sí.
Por supuesto.
Al existir esto, pues bueno, las decisiones se prestan a ocurrencias, a improvisaciones, a votaciones en línea, ¿no? Que es tu bancada, por ponerte una medallita, por un tema electoral. Y yo creo que los universitarios tenemos una conciencia de, y como muchos ciudadanos, de que las decisiones en bien de todos se deben de tomar, no importa de qué lado del espectro político te encuentres y de
claro,
qué color seas.
Claro, claro, claro.
Entonces Hagamos se genera como una organización pluripartidista, incluso hay gente que nunca ha militado, pero otros que sí hemos militado, y académicos muy sólidos que pueden recoger conocimiento de diferentes áreas, porque bueno, también en la vida pública nadie es todólogo.
Por supuesto.
Y necesitas acercarte de los amigos que te puedan informar por qué votarías o qué sí es relevante y pertinente en un momento dado.
¿Cuáles son las experiencias internacionales respecto a cada tema?
Las mejores prácticas.
Las mejores prácticas internacionales, exacto.
Exacto, o sea, se oye mal, pero sí, utilizar a estos grandes cerebros que además, que sí publican y sí los conocen a nivel mundial y van a congresos maravillosos.
Claro.
Pero que ese conocimiento también se aterrice a la realidad de la gente.
Claro.
Entonces,
perdón, porque ese conocimiento, por un lado, es resultado del gran esfuerzo personal que hace cada individuo, pero también de la inversión que la sociedad hacemos en este individuo y que nos cuesta dinero, que nos cuesta organización, que nos cuesta un montón de cosas.
Exacto.
Y tendríamos que capitalizarlo de alguna manera, ¿no?
Exacto. Y la mejor manera de retribuir después de toda la inversión que se hace, exacto, en formación, es ayudar en la toma de decisiones.
Por supuesto.
Yo no estoy en contra de que les vaya bien, sí, fenomenal, y que vayan a sus congresos a nivel internacional, sí, o sea,
claro,
eso es maravilloso, pero que compartan el conocimiento aquí y fuera de México para que se tomen decisiones, porque para que se queden libros, yo lo aplaudo, pero habría que dar ese paso adicional. Entonces, Hagamos, es lo que quiere hacer, es poder recoger el conocimiento y llevarlo a donde se toman las decisiones, y estar además muy cerca de la ciudadanía para que las políticas públicas surjan desde abajo.
Uh-huh.
Porque también reconocemos que desde el escritorio se te pueden ocurrir cosas que suenan maravillosas, pero a la hora de implementarlas no tienen nada que ver con la realidad y son unos fiascos, un desperdicio de dinero, tiempo y esfuerzo. Entonces así surgimos y claro, en esos momentos uno de los debates más importantes era la elección del fiscal anticorrupción y toda su estructura, y para que este fuera autónomo, pues había que pujar porque no fuera una terna propuesta por el gobernador, o sea, que no fuera alguien, el dichoso fiscal carnal, ¿no?
Uh-huh.
Que fuera alguien que le debiera la chamba a alguien a quien le tiene que cuidar las manos.
Sí, que quisiera estar ahí y actuar bien por cuidar su prestigio.
Sí.
No por cuidar la chamba.
Exacto, porque no puede ser juez y parte.
Exacto.
Y todos sabemos que hay una cierta lealtad. Si alguien te propone, alguien te da un trabajo, pues hay una cierta línea, pues. Y en estos casos, como se hace en Estados Unidos, como se hace en países desarrollados, sí es importante que ellos funcionen en su propio eje, uh-huh, y que sean capaces de cuidarle las manos, no a uno, sino a todos los servidores públicos, que estos últimos sepan que son observados, uh-huh, y que haya una legitimidad en su labor. Entonces, se logró. En días pasados ya por fin tomó protesta el fiscal anticorrupción. Fue un proceso largo, como tú dices, ahí hubo momentos un poquito tempestuosos, pero se consiguió.
Muy bien librados, ¿no? Con mucho talento. O sea, sí. quienes hicieron ese proceso de selección, sí se vieron presionados, sí había por ahí en los medios filtraciones, con toda la claro. intención. Y de todos los bandos, ¿eh? Incluyendo el propio, por cierto, aquí no nos tiemblan las carnes para hablar de esto. También la Universidad de Guadalajara y también los académicos, también todo mundo movía ficha, pues. Entonces, todo mundo tenía intereses ahí, pero finalmente fue tan virtuoso el proceso de selección que yo creo que quedó quien no le hacía ruido a nadie y quien sí va a poder hacer la chamba de una manera más libre, ¿no?
Pero de eso se trata, que se hagan consensos.
Muy bien.
Que, o sea, obviamente todo mundo.
De eso se trata la política.
Exacto. Todo mundo siempre va a tener una preferencia.
Claro.
Alguien que es más afín a tu trabajo, tus objetivos, etcétera. Pero llegar, o sea, la política pública es aquella que beneficia a la mayoría. Siempre hay costo de oportunidad.
Claro.
Y hay que saber compensarlo a quienes son los que no les va tan bien con cierto con cierta intervención. Pero en este caso yo creo que todo mundo hizo ese compromiso.
Sí.
Y se llegó con un perfil bueno. Yo espero que sí, que sí le dé legitimidad, que sí trabaje en su nombre, que cuide su nombre, que no lo vaya a manchar, y que todos sepamos que ahí hay un trabajo bien bien importante de luchar contra la corrupción, porque eso es uno de los males que nos aquejan desde hace mucho tiempo. Desgraciadamente en el mundo nos identifican es una de las características.
Ahí están los indicadores, ¿verdad?
Exacto.
Ahí están los indicadores que se muestran como un país en donde la corrupción está sumamente arraigada y que tiene costos sociales terribles, no malos, terribles.
Y es que la corrupción va de la mano con la impunidad. Uh-huh. Entonces, si la gente considera que los crímenes o los actos de corrupción no se resuelven, por lo tanto, no denuncian. Entonces, es un círculo vicioso donde la gente ya no cree en las instituciones, ya no denuncian, los criminales o los malos, pues, se sienten con toda la libertad de hacer lo que les da la gana. Uh-huh. Entonces vivimos más inseguridad, más corrupción, y todo ese dinero que se está perdiendo, por así decirlo, porque no es que esté perdido, está se sabe dónde, pero todo ese dinero es dinero que no se está yendo a la educación, todo ese dinero es el que no se está yendo a salud y que se hacen malos manejos. Entonces, eso es grave, porque sí se está muriendo gente a causa de la corrupción.
Exacto.
Sí,
exacto.
Están quedando niños fuera de la calle, se están convirtiendo, o sea, se están yendo del lado oscuro de la fuerza por la corrupción. Entonces, no es un tema nada más de que, híjole, robó dinero. No, es que ojalá, se están yendo vidas.
Ojalá y se llevaran solo el dinero. Ojalá, porque el dinero va y viene y de verdad, reconstruir lo económico es la parte más fácil de todas. Acuérdense, corrupción es colegio Repsamen, por ejemplo. Eso es corrupción, ¿no? Uh-huh. O sea, en ese colegio no debía haber habido un solo muerto hace 163 días en el uh-huh. otro sismo. Uh-huh. Ni un solo muerto si hubiera estado construido con las normativas vigentes de construcción segura en la Ciudad de México. Gracias a que se pagó dinero para evitar las fiscalizaciones de esa construcción, fue que murió la cantidad de gente que murió en ese lugar. Eso es corrupción. Rápidamente acá tenemos mensajes. Saludos a la invitada, enhorabuena por la fundación, dice Héctor González Vax. Un fuerte abrazo, Héctor.
Hola, gracias, Héctor.
Dice por acá, yo creo que el talento que se da a los mexicanos que migran a Estados Unidos es realmente el trato, perdón, no el talento, el trato que se les da a los mexicanos que migran a Estados Unidos es realmente humillante. La Secretaría de Relaciones Exteriores debería poner políticas hacia los inmigrantes estadounidenses que vienen a México, que son tratados como reyes, gringos ilegales disfrutando de nuestros hermosos paisajes mientras mexicanos sufriendo pobreza. No es justo, José Benavides. Vaya que no es justo, José. Ahí es el tema de que nuestro segundo ingreso es el turismo y no vemos si son gringos o son europeos o son quienes sean. Les tratamos muy bien porque tienen mucho dinero, pero yo estoy de acuerdo contigo. Deberíamos de cambiar el esquema y tratar bien a quienes nos tratan bien, porque a estos ya les tratamos bien mucho tiempo poniéndoles el ejemplo y como que no lo aprenden el ejemplo, ¿va?
No.
Oscar Peralvillo dice, de acuerdo con lo que dicen, pero también hay pseudomigrantes que no vienen ni del sur ni de Centroamérica. Son gente local que se hacen pasar por inmigrantes. Yo los he visto. Eso es cierto, Oscar.
Sí.
Porque a veces causan mayor compasión quienes creemos que vienen de miles de kilómetros lejos y generan... También eso habría que revisarnos como sociedad, ¿eh? Si hay personas que se hacen pasar por migrantes lejanos es porque aparentemente les estamos tratando mejor a los migrantes lejanos en cuanto a la dádiva, a la limosna, ¿no?
Sí.
O sea, te llegan y te hablan un poco sureño y dices, ah, pobre, debe venir desde El Salvador, vamos dándole una lana. Y al que llegue y te habla como aquí de vecino, pues uno dice, ponte a trabajar, cuñado. ¿Ah? Vámonos al último intercorte y regresamos. Tenemos boletos para ustedes para que vayan a ver al Teatro Diana la transmisión en vivo desde el Met de Nueva York de Giacomo Puccini, La Bohemia, el 24 de febrero. Es un pase doble. La primera persona que nos llame y lo pida es para ustedes.
Llamen, corte llamen, y regresamos. Está buenísimo.
Sin rola, ¿eh? Sin rola, ya no alcanzamos rola. Sin corte, vamos directo al corte y regresamos.
Lo que teorizamos. Estudio Darwin. Lo que innovamos. Estudio Darwin.
8:53, estamos de regreso y les recuerdo rápidamente, boletos para ustedes para la transmisión en vivo del Met de Nueva York con Giacomo Puccini, La Bohemia, este 24 de febrero del 2018. Un pase doble para la primera persona que nos llame y los pida, puede ser a través de el WhatsApp. Ah, ya no llamen. Ya en el corte se fueron los boletos. Siguen llamando para opinar, eso sí. Y más porque vamos a hablar rapidísimo, el tiempo que nos queda, de las becas Grossman, el legado Grossman, pero que se traduce finalmente en becas. Platícanos esto, Abril.
Mira, esto es un legado, una situación sin precedente para la universidad y para las universidades públicas en México en general. La doctora Gladys Grossman, de origen estadounidense, fue huérfana. Fue de las primeras mujeres que estudió medicina en Estados Unidos. Se dedicó a la medicina forense, además. Nunca se casó, no tuvo hijos. Pero por un hongo pulmonar le recomendaron venir a Jalisco por el clima. Y creemos que estuvo sobre todo en Tlaquepaque. Vino varias veces y creemos, a partir de cartas, fotografías, etcétera, que conoció México bastante bien, pero se quedó prendada de Jalisco. Aquí apadrinó a niños para su primera comunión, bautizos, etcétera. Entonces, aquí se hizo de una familia, la que no tenía en Estados Unidos.
¡Qué padre!
Y además se enamoró del arte. Uh-huh. Entonces ella... fue una mujer brillante, apasionada de la educación, la ciencia, la naturaleza, vivió yo creo muy intensamente, y además tuvo muy buen colmillo para la bolsa. Entonces, la pequeña fortuna que hizo fue gracias a que el recurso que ella generaba como médico forense, luego lo invirtió excelentemente bien. Y al morir decide, bueno, antes de morir, deja la herencia para alguna institución jalisciense que se dedicara a apoyar a jóvenes de escasos recursos para estudiar y a artistas.
Genial.
Entonces esto no llegó directamente a la Universidad de Guadalajara. Los albaceas analizaron varias opciones. Una de ellas fue el Instituto Cabañas. Tú te imaginarás que también los programas que tienen con niños huérfanos también hubiera tenido mucha lógica.
Sí.
Sin embargo, porque el Instituto Cabañas también tiene un poco una lógica más exenal, ¿no? Al estar vinculada al gobierno del estado, prefirieron que fuera la Universidad de Guadalajara, que tiene programas continuos. y un muy fuerte interés por el arte y la cultura. Entonces, nos dejaron nada más y nada menos que $9 millones, y la intención es que este recurso se vaya a estudiantes de escasos recursos que de otra manera no podrían pagar sus estudios de licenciatura, a estudiantes que estén terminando las carreras de artes plásticas, escénicas y audiovisuales, para que se puedan titular y además que nosotros demos a conocer su obra en las instalaciones de la universidad, como puede ser el Teatro Blumenthal, próximamente en la Cineteca, el Musa. Entonces, que les demos ese primer impulso, ese empujón a los chavos, a los artistas.
Hombre, que ya imagínate exponer en el Musa, ese sí es empujón.
Es un empujón, sí, claro.
Empujonzón.
Pero es importante porque para ellos es muy difícil, casi no hay becas para artistas. Sí, exacto. Muchos ni siquiera se titulan. Entonces queremos que la docencia también en arte se profesionalice más, porque tenemos una planta docente maravillosa en la universidad, pero también que viajen, que se preparen, que lleven el talento de Jalisco, que siembren esta semilla por el mundo y que también se traigan lo mejor de fuera, pero que regresen. Y además hay otro tipo de becas también para artistas jaliscienses ya consolidados que quieran hacer estudios de posgrado en el extranjero.
¿Cuándo sale la convocatoria de estas becas?
Ya salieron las convocatorias, ya tenemos a los primeros beneficiarios. Ajá. Pero próximamente calculamos que a finales de marzo van a estar saliendo las primeras convocatorias. Entonces, que estén muy pendientes, porque esto de verdad está cambiando vidas. Nos hemos estado reuniendo con los chicos, los beneficiarios de esta generación, y de verdad hay unos documentales hermosos, hay piezas de danza también hermosas, cerámica, y luego todos estos chicos, va a salir los resultados de la convocatoria de los 40 que ya van a ser beneficiarios de toda la red universitaria, a quienes se les va a garantizar la carrera completa, o sea, de manutención.
¡Qué maravilla!
Van a salir a finales de este mes.
¿Te parece si regresas en marzo con algunos de los beneficiarios y platicamos de las becas un programa completo?
Perfecto.
Para que sea extenso y que aparte ya quienes lo están recibiendo el beneficio nos platiquen su experiencia.
Perfecto. Y yo les pido que nos sigan en las redes. Este es University of Guadalajara Foundation USA, así tal cual. Y más facilito en Facebook. Yo voy a estar anunciando entonces Abril Alcalá en Facebook, tal cual. En Instagram, abril.alcalá, y en Twitter, @abril_alcalá_p. Entonces, síganos, vamos a estar anunciando, y de verdad, es bien bonito, vamos a estar buscando más beneficiarios, que puedan cambiar su vida y la de su entorno gracias a estas becas, y vamos a buscar a más benefactores que se quieran sumar a este tipo de acciones.
Genial.
Para cambiar un poquito el mundo.
Listo, muchísimas gracias, Abril, por habernos acompañado y desmañarte con nosotros.
Gracias a ti.
Un fuerte
y saludos
abrazo
a todos los radioescuchas.
Un abrazo a todos. Saludos al programa, y así se antoja estar desnudos con este calor, dice José Cortés. José, no por eso, sino porque fuiste quien nos pidió, tú te llevas también los boletos del Met. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, hasta el próximo sábado.
Estudio Darwin. Lo que investigamos, lo que nos apasiona, lo que teorizamos, lo que descubrimos, lo que observamos, lo que innovamos, lo que proyectamos. Estudio Darwin. Esta fue una producción del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.